El deporte es nuestro.
Radio Marca.
T4, de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando dije el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra
actividad. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar. Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua, por favor.
La cerveza, qué buena está.
En T4 todas las tardes disfrutamos de la vida.
Serrano, los de blanco son los nuestros, ¿eh? Que con madridistas como tú, ¿quién quiere antimadridismo?
Madrid, Madrid, Madrid.
Y este año son espejismos. No juegan a nada.
Madre mía con el Madrid. Parece que estén jugando contra la Brasil de Pelé. ¿En serio no le pueden ganar al Shakhtar?
Sí, Real Madrid da penita. Parece un muerto viviente.
Radio Marca, dale la enhorabuena a Simeone. Otro planteamiento glorioso en la segunda parte.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
La mejor radio. Así lo pienso yo.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Raquel Valero en la parte técnica y Ainhoa Sánchez en la producción. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido. Si te acabas de conectar a este programa Directo Marca, son las 2:02, 1:02 en Canarias y te acompañamos hasta las 3. Hemos escuchado en directo para empezar el programa a Zinedine Zidane y a Nacho en la rueda de prensa previa oficial antes de que mañana el Real Madrid arranque su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones en casa en el Alfredo Estéfano de Valdebebas frente al Liverpool. Pero estamos de resaca de una jornada de Liga que nos ha dejado varias cosas. La peor es portada hoy en Marca. Diakabi se marchó del Carranza, del campo, tras acusar a Cala de insultos racistas en ese Cádiz 2, Valencia 1, que acabó así, pero que pudo no terminar y debió no terminar. Se marcharon al vestuario acompañando a Diakabi. Los futbolistas del Valencia, el Cádiz Valencia, se reanudó sin el central, que muy afectado pidió a sus compañeros que siguieran jugando. Pero es que el árbitro les avisó en el vestuario que, según la reglamentación, si no salían, les podía quitar la Liga 3 puntos o alguno más. La Liga y la Federación, ¿no? Igual hay que cambiar el protocolo. También igual hay que escuchar a Cala. Sí, lo ha pedido él, ¿no? Ha dicho, ¿qué pasa? ¿Que en España no hay presunción de inocencia? Mañana va a dar rueda de prensa el central del Cádiz después del entrenamiento del equipo gaditano. No sé por qué se espera mañana. Yo hubiera salido si verdaderamente no le dijo nada. Él dice que no le dijo nada a Diakabi. Hubiera salido ya. Y por ser un poco malo, no sé si está esperando a ver si sale alguna imagen donde se demuestre que insulta a Diakabi. Porque de momento es la palabra de Diakabi contra la palabra de Cala. Sí hay presunción de inocencia, pero hay que cambiar el protocolo. Y yo creo que un futbolista como Diakabi no se marcha del campo si no le han insultado gravemente. En fin, esperaremos acontecimientos. Lo que también está muy caliente, pero esto sí que es solo deporte, es la Liga después de que el Atleti se quedase anoche sin colchón tras perder 1-0 frente al Sevilla en el Pizjuán. La victoria del equipo hispalense con un gol polémico pone la Liga al rojo vivo. Como que si el Barça gana esta noche al Valladolid, los azulgranas se pondrían a un punto del líder, a un punto de los de Simeone. En fin, ¿cómo están las cosas? Todo esto lo vamos a comentar en unos minutos con este equipo.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich, José Luis San Martín y Rubén Jiménez.
Con ellos estableceremos esa comunicación, esa conversación, esa tertulia, el tiempo de análisis y opinión de Directo Marca, y con vosotros la comunicación es fluida continuamente porque nos enviáis notas de audio para ser escuchadas. Esta es la primera tanda, notas de voz al 628 26 90 92. Copia, si no lo has hecho todavía, imita a estos primeros oyentes.
Adelante, Radio Marca, felicidades. El Atleti no tiene sus pies, porque lo que tiene en los pies son flanes. Pero bueno, me da un poquito de pena porque le va a regalar la liga al Farsa. Lo que sí que digo es que el Madrid, cuidado en confiarse con el Liverpool, que vienen fuertes, ¿eh? Hay que tener cuidadito, ¿vale? Venga, ánimo, Radio Marca, ya por la 14.
Hola, Radio Marca. Vaya robo nos hicieron ayer a los del Atleti. Una mano y en la misma jugada llega el gol de Sevilla y no la anulan. Una liga peligrosamente preparada, o para los de blanco o para los de azulgrana. Au pa'l Atleti.
Buenos días, Aquillo. Nada, deciste que hace mucho que no me escucho. Yo no sé si es que no me ponen, me has cogido entrecejo o qué. Y nada, deciste que no al Recibo, por supuesto. Y que a la Madrid, mañana por el Liverpool. Venga, muchas gracias.
Hasta ahí luego. Te has escuchado.
Hola, Saoki.
Hola.
El Barça depende de sí mismo y el Atleti también, ¿eh?
Claro.
Depende de sí mismo.
Es el primero que depende de sí mismo, ¿eh? Porque es el que va primero en la clasificación, que nadie se le olvide. Actualidad del Real Madrid que vamos a repasar cuando se presente en este estudio Miguel Ángel Toribio. Actualidad blanca, después de haber escuchado en directo a Nacho y a Zidane. El Madrid que ganó al Eibar el sábado y que mañana abre su eliminatoria de cuartos de la Liga de Campeones frente al Liverpool, mañana a las 9 de la noche. Me parece increíble que haya gente que quiera ver... Esto es una opinión muy personal. A Eden Hazard, ¿para qué? ¿Para qué va a forzar, no? Aunque se le haya visto entrenarse más o menos al mismo ritmo que sus compañeros estos días. Toribio, Miguel Ángel. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
La realidad es que podría o va a entrar en la convocatoria y podría tener minutos, ¿no? Titular ni de broma, claro.
Hazard, yo creo que no. Yo creo que no va a entrar en la convocatoria.
¿Ni va a entrar en la convocatoria?
Por lo que ha dicho Zidane, yo creo que no. Ha dicho que van a ir poco a poco y que hasta que no esté al 100% o no se sienta bien, no van a darle minutos al futbolista belga.
Me parece bien que no le ha valido a su entrenador, después de la experiencia con el belga, que haya tenido un par de entrenamientos así a un ritmo aceptable,
claro,
con sus compañeros.
Es que son dos entrenamientos, uno prácticamente pues partido con los suplentes y hoy prepartido con todos los jugadores. Y la duda es Fede Valverde, que hoy ha trabajado por primera vez con sus compañeros desde que se lesionara en Balaídos. Veremos a ver si entra en la convocatoria, al menos para rellenar o completar esa citación. Tiene Zidane a su disposición a 20 jugadores con el uruguayo, solamente tiene 3 bajas, la de Hazard, Sergio Ramos y Carvajal, así que un buen plantel para enfrentarse al equipo de Jürgen Klopp, que va a viajar esta tarde y va a hablar a las 8 menos cuarto. Veremos a ver quién va a acompañar al técnico alemán del conjunto red.
Posibles novedades o variaciones respecto al 11. Se ha inventado, bueno, no sé, se ha inventado, no, es la pólvora, pero estamos viendo en más de un partido a Marcelo, que ejerció de capitán el sábado frente al equipo de Mendilibar, a Marcelo de extremo. Y esa versión de Marcelo, claro, cuando las carencias las tiene, sobre todo de un tiempo a esta parte, es en defensa. Esa versión de Marcelo creo que le gusta al Madrid, ¿no? Con las espaldas cubiertas por Mendy.
Yo creo que el equipo va a ser el mismo que saltó de inicio contra Eibar, con Varane por Militao y con Kroos en lugar de Isco. Va a seguir apostando por ese dibujo flexible, camaleónico, cuando ataca un 4-4-2 con Marcelo de centrocampista, con Casemiro, Kroos y Modric, y cuando defienden una especie de 3-5-2 con Marcelo y Lucas abiertos y con Mendy como central, con Nacho y Varane. Yo creo que es un acierto de Zidane tener, bueno, pues esa capacidad para que el equipo vaya mutando en función de si tienen que atacar o tienen que defender. Otra variación táctica más del técnico francés, al que siempre se le ningunea y siempre se le niega el pan, la sal y sus conceptos tácticos. Solamente se le sacan los colores cuando pierde, y yo creo que por ahí va a pasar el dibujo del Madrid, ese 5-3-2 con Marcelo 3-5-2 con Marcelo liberado de tareas defensivas, con Mendy metido de central a la hora de defender, más abierto a la hora de atacar, y con Marcelo pues dejando todo su talento pues al servicio del equipo de medio campo para adelante. Así que un partido también y un planteamiento interesante el que disponga mañana Zidane, porque la otra opción era reforzar la medular con Fede Valverde, pero al no estar al 100% el uruguayo, yo creo que pierde enteros, por lo que tiene pinta que va a repetir un poco el dibujo y la idea del pasado sábado contra el equipo de Mendilibar.
¿Algo más, Miguel Ángel?
Pues poco más, que me ha gustado también la reivindicación de Zidane, aunque es una semana complicada para reivindicarse, para sacar pecho, porque te lo pueden hundir, que en efecto muchos le habíamos dado por muerto al Madrid, en Liga por supuesto, en Champions también, y está pues vivo coleando en abril, y veremos a ver hasta dónde le llega el fuelle, la gasolina, al equipo de Zidane, que mañana afronta esos cuartos de final de la Liga de Campeones con dos apercibidos, Mendy y Fede Valverde, pita el alemán Félix Bridge.
Por eso está tan bonita la Liga por arriba, ¿no? Quedan 9 partidos, 9 finales para que se resuelva el campeonato, y es verdad que el Atlético depende de sí mismo, porque aunque ganase el Barça esta noche al Valladolid, todavía tendría una renta de 1 punto respecto al Barça y 4 respecto al Real Madrid, sus inmediatos perseguidores, pero el Barça tiene que enfrentarse al Atlético de Madrid, por tanto, el Barça depende de sí mismo, sí, como el Atleti. Pero es que el Real Madrid, ojito, que si el Atlético pierde contra el Betis y el Madrid gana el Clásico el sábado que viene, los blancos serían líderes de la Liga el próximo fin de semana, haga lo que haga el Barcelona esta noche ante el conjunto pucelano. Por eso está on fire el campeonato. Gracias, Tori.
Adiós, Rafa.
2:11, 1:11 en Canarias. Hoy vamos con todo un poquito más tarde, por mor de las circunstancias, pero nos vamos de bares. Con nuestro barman, con el ex colegiado internacional César Muñiz Fernández. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, lo que siempre te pregunto al final, que no se me olvide. No ha podido ser la primera jornada, ¿verdad?, de esta segunda fase de segunda B para el Talavera, pero queda mucho.
Sí, hombre, sí, la verdad que es una pena porque, bueno, porque ayer hemos jugado bastante bien, hemos tenido muchas ocasiones.
Ante el Sanse, ¿no?
Ante el Sanse, pero bueno, al final si el fútbol, si no materializa las ocasiones que creas, pues al final pierde. Y bueno, hemos perdido, pero bueno, hemos dado una buena imagen, una buena sensación, y nos vamos contentos, al menos, oye, por haber jugado bien el partido, ¿no?
Pues eso es lo importante.
Lo importante.
De hecho, ya que esté el Talavera de la Reina jugando esta segunda fase con opciones, claro, pues ya es un exitazo. Y esta pues, es...
Y hay que disfrutarlo, está claro.
Y esta es la parte en la que Saúl que entrevista al director general del Talavera, porque ahora tiro del barman, tiro de tus conocimientos, sí, como árbitro tantos años en Primera División, y lo primero que te tengo que preguntar es un poco el protocolo que yo creo que es a revisar de la Liga y la Federación respecto a los insultos racistas. Todo es presunto respecto a que hay que esperar a escuchar a Juan Cala, es la palabra suya contra la de Diakabi, pero claro, nadie se va de un campo tan airado y tan fastidiado si no es insultado gravemente, ¿no? Sería un actor de 10 Oscars, el central del Valencia.
Está claro, si el jugador reacciona de esa manera es porque algo ha ocurrido, y claro, el árbitro ni el equipo arbitral lo ha escuchado, únicamente como árbitro, como sabéis, pues es notario, y únicamente lo que puede hacer es, a instancias un poco de la parte, en este caso del Valencia, pues bueno, pues reflejar en el acta un poco lo que entiende el futbolista que le han dicho, y a partir de ahí ya es la federación, a través del comité de competición, que tiene que pues valorar todas esas cosas, ver imágenes, sonidos, intentar que realmente sea verdad lo que ha ocurrido. Porque si fuera una decisión, una acción que haya visto el árbitro o el cuerpo arbitral, como sabéis, el equipo arbitral, pues el acta goza de veracidad y lógicamente tiene su credibilidad. Pero en este caso, al no tener una imagen ni un sonido, pues lo que tiene que hacer ahora el trabajo de la Federación y la Liga para intentar buscar pues esas imágenes y ese sonido para que sea verdad lo que dice el club, ¿no?, en este caso.
Si el árbitro lo hubiera escuchado, puede suspender el partido inmediatamente, ¿no?
Bien, el protocolo ahí lo que te dice es, lógicamente, agotar todas las medidas, avisar a los participantes, en este caso, a los capitanes, a los delegados, avisar un poco de la circunstancia, y lógicamente, pues si fuera un tema pues con público, que fuera a través de espectadores, pues megafonía, es decir, siempre hay que intentar agotar todas las posibilidades antes de suspender. Y en ese caso, el árbitro tiene potestad para poder, lógicamente, suspender un partido siempre y cuando que entienda que es algo, pues, algo grave, como, como es este caso.
Medie Jiménez, lo que expuso en el acta es que Diakabí le dice que Cala le ha llamado, con perdón de la expresión, duele solo escucharlo, negro de mierda. Y lo que hace Medie Jiménez también, cuando se marcha al Valencia al descanso, está 25 minutos en el vestuario del Carranza, el equipo de Gracia que acompaña a Diakabí cuando se retira, el central valencianista, es informar al Valencia de lo que puede pasar si no se presenta. Y eso es labor del árbitro. Parece como que está un poco obligando al Valencia a salir. Eso es lo que yo creo que a lo mejor habría que cambiar, ¿no?, en el protocolo de Liga y Federación, porque sí, Diakabí les dice salir y hacerlo por mí, venga, intentar ganar el partido. Al final pierde dos veces el Valencia. Pierde porque pierde el encuentro y pierde también porque es un episodio de racismo que queda ahí para la infamia de nuestro fútbol.
Desconozco un poco la conversación de los delegados con el árbitro, pero yo creo que un equipo profesional...
Gallá dice, literalmente, César, ¿sí?, nos ¿sí? han dicho que si no salíamos nos quitaban tres puntos o alguno más.
Bueno, yo creo que el comité de competición, el comité de técnico de árbitros, me parece que hizo una nota diciendo que de las palabras del árbitro no salió esa conversación. Únicamente, pues, lo que hablamos, un equipo profesional tiene que saber que cuando un equipo abandona el campo, lógicamente, por una causa no justificada, pues ahí el comité de la federación entra. Y, lógicamente, si la comité de competición analiza, ve la situación, que no hay una causa justificada, como todos sabemos, es el partido por perdido y tres puntos menos. O sea, que yo no creo que el árbitro ni nadie amenaza. Únicamente, pues, a lo mejor
informa, ¿no?,
le habrán preguntado y, pues, por lo mismo que estamos hablando ahora, pues, te informo, pues, que sepas que si hay una causa no justificada y os vais del campo, pues, lógicamente, el comité de competición os puede sancionar, pues, con la pérdida de los tres puntos del partido en este caso y luego otros tres puntos, que lo dice el reglamento, no lo dice el árbitro. Por lo tanto, yo creo que es meramente informativo, no nunca amenazar ni coaccionar a nadie, porque un club de primera división parece esas circunstancias, no lo debe saber.
Pues aclarado queda. A ver qué dice mañana en rueda de prensa Juan Cala. Yo insisto en una idea, que a lo mejor es ser mal pensado. Creo en la presunción de inocencia, por supuesto, pero no entiendo que no hable hoy mismo Cala. No sé si está esperando a ver si sale o no sale alguna imagen que confirme que insultó gravemente
a Diakabí. Sí, o a lo mejor el club le ha dicho, oye, no salgas todavía, no digas nada, vamos a esperar que pase este día, ya. Y luego a partir de ahí pues haremos una rueda de prensa para que no haya, bueno, malas informaciones, malas interpretaciones. Sabes cómo te digo, que luego al final cuando hablas con uno o con otro, pues a lo mejor se malinterpreta las cosas. A lo mejor el club lo que quiere que haya una rueda de prensa única para todo el mundo y que solo hay una voz, ¿me entiendes?, para ese comunicado que quiere lanzar el club. Pienso yo.
Puede ser también.
Es una opinión.
Bueno, vamos a lo que son decisiones videoarbitrales. Vamos al Sevilla 1, Atlético Madrid 0. Para empezar, el penalti que se comete sobre Rakitic parece claro, ¿no? El pisotón. Y luego el penalti se tendría que haber repetido porque Saúl, por ejemplo, que participa en el rechace, está pisando la media luna, ¿no?, del área.
Sí, no solo pisando, sino que yo creo que hay jugadores adentro, ambos equipos que entran, como sabes, antes de que grabamos este juego. Entonces la normativa es clara, ¿no? En ese caso pues se repetiría, ¿no? Sí es verdad que el VAR podría haber entrado, o incluso el árbitro, si se coloca un poquito mejor, podría haber, porque ya no hablamos de un pie que invada el campo, sino había invasión por ambos equipos, ¿no?, por ambos jugadores, ¿no? Por lo tanto, en ese caso, sí había que repetir.
Saúl es el jugador que despeja el balón a saque de banda y él está pisando la línea de la media luna del área grande y hay jugadores que están dentro del VAR. Una vez más, no revisó la acción al completo y lo tendría que haber hecho. Pero luego la acción de ese partido y por esa acción vamos a dar por visitado nuestros VARs por este lunes con César Muñiz Fernández, es la de la mano de Ocampo. Es que es clarísima. Por protocolo de VAR no se puede revisar porque pasan 40 segundos y no sé cuántos pases después hasta que llega el gol, ¿no?
Sí, la regla, como sabéis, no habla de segundos, habla de que para que pueda entrar el VAR en este caso tiene que ser una acción inmediata, una acción pues prácticamente que el balón te dé en la mano y automáticamente pues tengas el balón franco para disparar y conseguir gol, que sea, bueno, muy cercano a la consecución de un gol. Por lo tanto, por eso el VAR en este caso no puede entrar. Es una pena porque es una mano que si el árbitro hubiese visto las imágenes que estamos viendo nosotros, pues se ve que es una mano, pues bueno, que es despegable, que ocupa un espacio y que es sancionable. Lo que pasa es que él no la interpretó así y, lógicamente, la jugada continuó unos segundos y luego acabó en gol, ¿no? Ahí hay el protocolo VAR, no te deja entrar porque no es una jugada inminente de gol y, por lo tanto, en ese aspecto, pues bueno, es una jugada que se queda en el limbo porque el VAR no puede entrar, básicamente.
Pues queda aclarado, pero es una mano clarísima, no sé, sí. Gil Manzano, y tampoco está mal colocado, ¿no? No sé cómo no la ve.
No está, a lo mejor quizás está demasiado cerca, que es lo que hablamos muchas veces.
Sí, ¿no? Porque piensa que le dan la pierna, es el gesto, claro, que hace él.
Claro, tiene en cuenta que es un disparo a bocajarro muy rápido, un centro muy rápido a bocajarro, y a lo mejor pues el acto reflejo pues no piensas que le da la mano, que le puede dar en la pierna, no sé. Es algo que muchas veces decimos que a nivel arbitral, cuanto más cerca es peor, porque el ángulo de visión se te cierra, siempre es bueno tener unos cuantos metros, porque así tienes el ángulo de visión más amplio y puedes ver una perspectiva. Pero es un poco lo que hablamos también. Al final somos un equipo, y si el árbitro no lo ve, pues a lo mejor el asistente que le pueda decir, oye, el más cercano, ¿no? Por lo menos, ¿no? Cuidado que esa acción es punible porque el brazo es extendido y ocupa un espacio. Pero bueno, es una pena que se haya escapado esta jugada, porque al final tuvo consecuencias, lógicamente, en el resultado final.
César Muñiz Fernández, ex colegiado internacional. Me encanta visitar los bares, con nuestro barman. Gracias, César. Un abrazo. Hasta el lunes que viene.
Un placer. Gracias a todos.
Gracias. Adiós. 2:20, 1:20 en Canarias. Me tengo que ir hasta Barcelona, pero antes repaso también la actualidad del Getafe. Después de ese empate a cero del sábado en el Sadar frente a Osasuna, resaca azulona. Fran González, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Con la sensación de que el punto cosechado en Pamplona es bueno para que este fin de semana se convierta en tarea obligada sumar 3 puntos frente al Cádiz para estar más tranquilo después de que el Getafe Club de Fútbol se mida las próximas semanas en 2 partidos vitales para el devenir de la Liga frente al Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Por tanto, se considera el punto bueno a pesar de no haber podido anotar ningún gol y de que el Getafe Club de Fútbol acumule 3 partidos consecutivos sumando una unidad. Quien ha vuelto a Madrid en el día de hoy ha sido Nemanja Maksimović. Es la última hora del cuadro azulón en un día en el que se han entrenado todos los jugadores disponibles para José Bordalás. En cuanto al futbolista serbio, ya viene comentando el Getafe los días atrás que ha tenido problemas personales para volver a Madrid. Pues bien, Nemanja Maksimović ha viajado esta mañana, como cuentan los compañeros del diario Marca, y va a estar disponible en ese partido que se antoja vital, como te digo, Rafa, próximo sábado a las 2 de la tarde frente al Cádiz Club de Fútbol en el Coliseo. Alfonso Pérez.
Gracias, Fran. 2:22, 1:22 en Canarias. Aterrizo en el Prat de Barcelona y formamos el corrillo.
Puente aéreo.
En Radio Marca Barcelona me está esperando Alejandro Segura, alias...
De momento no.
Y con Ronald Koeman, que no recupera ningún lesionado. Y lo mismo, pensando en el sábado, pensando en el Clásico, pero esta noche con una victoria, ojito que el Barça se pone a un solo punto... Del Atlético de Madrid, 9 de la noche, Barça-Valladolid. Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Ronald Koeman finalmente no convoca ni a Sergi Roberto ni a Gerard Piqué. Ninguno de los dos tiene de momento el alta médica, pese a que han estado entrenando con el grupo y lo han hecho bastante bien, según nos informan desde el club. Así que pies de plomo de Ronald Koeman con estos dos futbolistas, que los quiere al 100% para jugar en Valdebebas contra el Real Madrid el próximo sábado y también para la final de Copa del Rey. De hecho, nosotros íbamos diciendo estos días aquí en Radio Marca que el objetivo de Gerard Piqué era llegar a Valdebebas, así que tiene casi con toda seguridad Ronald Koeman la opción de convocarle para el partido contra el Real Madrid. No va tanto con pies de plomo Koeman con De Jong y Leo Messi. Ambos tienen 4 tarjetas amarillas. Si esta noche ven una, se perderían el partido contra el conjunto de Zinedine Zidane. Ayer en rueda de prensa, Ronald Koeman dijo que había que ir partido a partido y que no se tienen que guardar nada, sobre todo ahora, después del partido del Atlético de Madrid, donde perdió en Sevilla, y si el Barça consigue la victoria esta noche ante el Real Valladolid en el Camp Nou a las 9 de la noche, se pondría a un punto, ¿sí?, del liderato.
Así se puede poner todavía más de caliente la clasificación. Está candente, al rojo vivo. 2:23, 1:23 en Canarias, con un poquito de retraso. Le pido perdón a los tres, pero lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
No, lo único
yo
patatero...
Lo permito, sí, hombre,
sí. Tú permites lo que sea profesional, Andújar, y esto va a ser profesional. Lo único que puede ser patatero, te iba a decir, es el comienzo del corrillo, que siempre me gusta a las 2:10 ser puntuales, ¿no?, en la hora del comienzo de este espacio de opinión. Voy saludando a las damas. Primero, María José Estalrich, periodista deportiva. Hola, María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
José Luis San Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 4 décadas. Hola, profe, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un saludo para todos.
Y está por ahí Rugilo, Rubén Jiménez, marca.com. Hola, Rubén. Buenas tardes.
Estamos, Rafa. Buenas tardes.
Bueno, no soléis intervenir en el corrillo los lunes. He hecho un cambio. Los de los lunes van a ir al viernes esta semana por algo especial que contaré a lo largo de la semana en la previa del clásico, pero sí que a los habituales de los lunes les pido al principio de este espacio, de este tiempo de análisis y opinión, que elijan a sus protagonistas del fin de semana. El o los protagonistas del fin de semana polideportivo. Siempre os aviso antes y os digo, bueno, si eso pensar varios, ¿no? Para no coincidir. Si coincidís los tres no me importaría y hasta lo entendería. Pero, a ver, sorprenderme. Empiezo con María José. ¿Para ti quién?
Pues mira, yo me voy a tirar por el lado positivo del deporte, por el deporte propiamente dicho. Y para mí el protagonista, pues va a ser Imanol Alguacil, por razones obvias. Porque después de 34 años ha conseguido una gran proeza. Porque además, es un tipo que ha trabajado y al final los resultados ahí están. Y porque se ha soltado y a mí me encanta verle así. Y para mí eso le convierte ya en protagonista.
Pues sí. La verdad es que fue muy viral su imagen, ¿eh? Cuando dijo, voy a poner el modo aficionado o el modo, sí, el modo no entrenador on.
Hooligan.
¿Eh? Sí, hooligan, y me voy a poner la camiseta, voy a gritar aquí como un cosaco. Porque claro, 34 años sin ganar un título, una Copa del Rey, eran demasiados para la Real Sociedad. Y Manuel Alguacil, por merecimientos propios, protagonista para Mario José Ostalrich del fin de semana tras la Euskofinal ganada a los Leones. Profe. ¿Con quién te quedas tú del fin de semana? A ver.
Pues estoy totalmente de acuerdo con María José, porque yo reivindico a los entrenadores españoles y sobre todo a los entrenadores españoles que no tienen los mejores jugadores con esos monstruos que tenemos ahora de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, etcétera. Y yo reivindico al entrenador español que a base de trabajo y a base de ilusión y a base de relación magnífica con sus jugadores, no exenta de exigencia, yo estoy totalmente de acuerdo con María José, para mí, y Manol.
Pues y Manol, dos veces protagonista. Y Rubén Jiménez, ¿a quién elige, Rugilo?
Pues yo, gustándome mucho y Manol y encantándome la imagen que dio el otro día en rueda de prensa, yo, para mí el protagonista del fin de semana y uno de los protagonistas de la temporada es Diakabi, es un futbolista que se quedó abandonado en una grada después de haberse sentido abusado racialmente, y como hemos visto hoy en la portada de Marca, hay que decirle que no está solo. Para mí el protagonista del fin de semana y uno de los protagonistas de la Liga va a ser Mustafa Diakabi.
Pues obviamente también, con mucho merecimiento, protagonista en lo negativo, y esperemos que sea la última portada que le tengamos que dar a un incidente racista en Marca, pero protagonista sin duda, claro, Diakabi. Por ahí vamos a arrancar. La verdad es que no nos gustaría hablar de esto. Es verdad que hay que respetar la presunción de inocencia, que hay que escuchar mañana a Juan Cala. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, vamos a repescarlo. Mañana va a dar rueda de prensa después del entrenamiento del Cádiz, pero los compañeros de Gol le han cazado. Hay preguntas de estas a Ula micrófono, y ha dicho el defensa del Cádiz esto.
¿Cómo te encuentras?
En una rueda de prensa ya hablamos todo, ¿vale?
Estás tranquilo.
Muy tranquilo.
¿Y hablaste con
él? No aparece en este país, como he dicho.
¿Hablaste con él después?
No tengo nada. Mañana hablaré tranquilo. No os preocupéis que no me voy a esconder, que lo diré, ¿vale?
No os preocupéis que no me voy a esconder, que lo diré. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que en España no hay presunción de inocencia? Yo he hecho varias consideraciones y escucho a María José, a José Luis y a Rubén. Se lo planteaba ahora, además, a César Muñiz Fernández, ¿no? Por un poco el protocolo que creo que hay que revisar en estos casos de la Liga y de la Federación. Porque si no lo escucha el árbitro, no se puede suspender el partido. Él simplemente, me dice Jiménez, lo refleja en el acta, dice a Cabi que le ha dicho, y ahora mismo, como no hay imágenes que lo prueben, es la palabra de Diakabi contra la palabra de Cala. Cala se espera mañana. Yo creo que ya es tarde, mañana. Yo decía, pensando de forma malintencionada, que a lo mejor está esperando por si, revisando el material, sale alguna imagen que demuestre que insulta gravemente a Diakabi. Yo lo que sí que creo, aunque tengamos que abogar por la presunción de inocencia, es que Diakabi no puede ser tan buen actor, María José.
Bueno, y no solo eso. Es verdad que juzgar es muy sencillo. Es verdad que ninguno estábamos allí como para poder emitir un juicio pues acertado. Pero sí que a mí me gustaría denunciar algo. Vamos a ver, en este país hay racismo. Yo no estoy diciendo que seamos un país racista, pero hay racismo. Son muchos capítulos, muchos. Hay que erradicar esto como sea. El mejor aliado del racismo es la tolerancia, es la tibieza. Y yo creo que en este país somos muy tibios, muy, muy, muy tibios con el racismo. Yo no sé si ayer Cala le dijo algo a Diakabi. No lo sé. Lo que sí que sé es que él fue tibio a la hora de defenderse a sí mismo. Esta mañana ha sido tibio a la hora de defenderse a sí mismo. Diakabi fue tibio a la hora de intentar que eso fuera más y erradicar este problema que tenemos, que es acuciante y es criminal. Cervera fue tibio.